La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Líderes de los 32 países miembros de la OTAN empiezan a llegar a Washington, D.C. para la cumbre anual de líderes. Texas amanece bajo la fuerza de Beryl, el huracán ahora convertido en tormenta tropical que causa inundaciones y cortes de energía en regiones costeras. Y las campañas de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos continúan, pese a presiones y críticas, mientras se preparan las convenciones que ratificarán las candidaturas. Hoy es lunes 8 de julio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los 32 aliados de la OTAN se reúnen en Washington, D.C. con la mira puesta en preservar la seguridad de Ucrania. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Los aliados del Tratado del Atlántico Norte regresan hoy a Washington, D.C., la ciudad que albergó sus orígenes 75 años después de la firma del documento que constituyó la alianza militar. Entonces fueron 12 los estados fundadores y hoy en día son 32 los países que pertenecen a la organización. Los últimos en adherirse oficialmente fueron Finlandia y Suecia. Las naciones nórdicas pusieron fin a décadas de neutralidad internacional en el marco de un contexto global hostil en el que una guerra a gran escala se desarrolla en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania. Precisamente uno de los puntos centrales de este encuentro es la asistencia de la alianza a Ucrania a medida que se defiende de la agresión militar del Kremlin. En jornadas previas al encuentro, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, recordó que es un momento crucial para la historia de la OTAN y manifestó su voluntad de que se tomen decisiones determinantes.
Nuestra tarea más urgente en la cumbre será el apoyo a Ucrania. Ucrania debe prevalecer y necesita nuestro apoyo sostenido. De este modo, espero que los jefes de Estado y de Gobierno acuerden un paquete sustancial para Ucrania.
Mientras Occidente busca reforzar las capacidades militares y defensivas de los ucranianos, en Kiev una veintena de personas han fallecido como resultado de una de las mayores ofensivas del ejército ruso sobre la capital ucraniana. Los equipos de emergencia continúan trabajando junto a un hospital pediátrico golpeado por misiles rusos en la jornada en la que arranca la cumbre de la OTAN, destinada a ser un encuentro puente para que Ucrania se acerque cada vez más a la posibilidad de obtener la membresía gracias a medidas que garanticen su apoyo y seguridad a largo plazo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos hoy. Beryl tocó tierra esta madrugada en la costa central de Texas, cerca de Matagorda, con una peligrosa marejada ciclónica y fuertes vientos, y los meteorólogos advierten sobre serias afectaciones por la fuerza con la que golpea al estado en la tercera vez que toca tierra luego de avanzar sobre las aguas calientes del Golfo de México. Una de las actualizaciones de la tormenta también anticipa el recorrido y fue el canal de noticias Fox en Dallas-Fort Worth el que realizó la reciente.
A medida que avancemos en estas próximas horas hacia esta tarde, Beryl será una tormenta tropical y luego una depresión tropical. Su avance será hacia Houston y luego eventualmente llegará al área de Shreveport y esta noche al noreste de Texas. Y ustedes están pensando lo mismo que yo. Cuanto más se aleja de la costa, ¿cuál será el impacto? Cuanto más lejos esté la afectación, será mayor con fuertes lluvias.
Los informes de un avión caza huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea y los datos del radar Doppler del Servicio Meteorológico Nacional indican que los vientos sostenidos hoy temprano alcanzaron 130 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y ya se reportaron cortes de energía eléctrica en miles de sitios e inundaciones en áreas costeras por la intensa marejada. Beryl se fortaleció creció y volvió a convertirse en huracán el domingo por la noche mientras se dirigía hacia el sur de Texas, donde las bandas exteriores de la tormenta azotaron la costa con lluvias y vientos intensificados, mientras los residentes se prepararon para la poderosa tormenta. A medida que la tormenta se acercaba a la costa, funcionarios de Texas advirtieron sobre los cortes de energía y las inundaciones.
Seguimos con información de Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump reconocen que la inmigración es un tema clave para sus campañas y futuros planes de gobierno, pero el electorado no se muestra favorable a las propuestas de ampliación de beneficios o deportaciones masivas. Héctor Contreras informa.
El tema inmigratorio es considerado una de las principales preocupaciones para los votantes en Estados Unidos, según diversas encuestas. La postura de los dos virtuales candidatos a la presidencia en torno a esta problemática son marcadamente diferentes. Por un lado está el presidente Joe Biden, quien anunció que a algunos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses se les permitirá solicitar la residencia permanente sin salir del país a través de un nuevo programa de libertad condicional.
Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos y contribuyendo a nuestro país durante 10 años o más.
La medida anunciada por el mandatario estadounidense se produjo tras la suspensión de las solicitudes de asilo en la frontera sur, cuando el número de inmigrantes que cruzan sin autorización alcanza el promedio diario de los 2.500. La suspensión de asilo no incluye a víctimas de trata de personas, migrantes que enfrentan emergencias médicas o niños no acompañados. Por su parte, el expresidente Donald Trump dice que el plan de Biden para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses es un ataque directo a la democracia estadounidense. No tenemos otra opción. Momentos después de mi toma de posesión, comenzaremos la operación de deportación nacional más grande de Estados Unidos. No tenemos otra opción porque esto no es sostenible, dijo el expresidente. La inmigración divide marcadamente a los votantes estadounidenses y más del 60% de los partidarios de Trump respaldan un esfuerzo nacional para deportar a inmigrantes indocumentados, según datos de Pew Research. Una encuesta muestra que los votantes demócratas y de tendencia demócrata también están cambiando sobre el tema, con un 16% diciendo que no se debería permitir que los inmigrantes indocumentados se queden. Eso es un aumento del 9% de sus votantes si se compara con la última vez que Biden y Trump se enfrentaron en 2020. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Ustedes se informan en Buenos Días América. La criminalización y persecución se ha sofisticado en Venezuela en los últimos 10 años, de acuerdo al más reciente informe de una organización promotora de valores democráticos. Carolina Alcalde tiene este informe.
La Organización Defensora de Derechos Fundamentales, Centro de Justicia y Paz, CEPAS, presentó un informe titulado La consolidación de un sistema sofisticado de represión, que busca contribuir con documentación sólida a la justicia y rendición de cuentas en el país donde se han documentado torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, que son investigados por la Corte Penal Internacional. Beatriz Borges, directora de CEPAS, resaltó que para construir una paz duradera es necesario atender el pasado, que además sigue siendo parte del presente de los venezolanos.
Dejar testimonio y memoria es también una determinación para decir que la respuesta necesaria de justicia para las víctimas y sus casos no sean olvidados. Porque como hemos escuchado mucho, lo peor que le puede pasar a una víctima de violaciones a los derechos humanos es que su caso sea olvidado.
Nicole Hernández, investigadora de CEPAS, expuso que el patrón de persecución estatal se ha sofisticado desde 2014 con el propósito de mantener el poder. A partir de 2021 evidenciaron una agudización, por lo que comenzaron a efectuar el monitoreo mensualmente.
Documentamos en total 2.098 casos de persecución y criminalización y 20 patrones. En el año 2021 documentamos 820 casos, en el año 2022 documentamos 523 casos, en el año 2023 documentamos 614 casos y en este primer trimestre del año documentamos 141 casos. Sin embargo, vale destacar que el año 2024 es un año en donde se ha agudizado muchísimo la persecución, no solamente la persecución, sino el empleo de los mecanismos más duros de represión.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro frecuentemente acusa a la disidencia de organizar planes conspirativos para derrocarlo del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Brasil. Jair Bolsonaro está bajo presión después de la acusación de la Policía Federal en el caso de las joyas y regalos recibidos de Arabia Saudita. Edgar Maciel tiene los detalles.
Para la Policía Federal brasileña, existía una organización criminal que actuaba para desviar regalos recibidos por el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellos joyas, relojes y esculturas. La mayoría fueron recibidos como obsequios del gobierno de Arabia Saudita. Bolsonaro fue acusado formalmente por crímenes que sumados pueden llegar a 25 años de prisión. La espera es ahora por la respuesta del Supremo Tribunal Federal, que decide si acepta o rechaza la denuncia contra el exmandatario. Bolsonaro ya dijo ser inocente cuando prestó su declaración. Este fin de semana participó en una cumbre de la extrema derecha en América Latina, en la provincia de Santa Catarina, junto con el presidente de Argentina, Javier Milei. En uno de los pronunciamientos dijo que a pesar de ser blanco de ataques, no va a retroceder y está listo para ser interrogado por la prensa sobre el asunto. La derecha está unida y vamos a fortalecernos más. La prensa que me critica, estoy a su disposición para 2 horas en vivo. Si creen que me van a desgastar, las redes sociales me dan la libertad. La esperanza de la defensa de Jair Bolsonaro era conseguir revertir la inhabilitación del expresidente hasta 2026, a tiempo de disputar un segundo mandato para la primera magistratura. Pero con el caso de las joyas, el partido ya piensa en la segunda opción, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, que sería por el momento el principal nombre en la mesa. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y en otra noticia que destacamos, el Congreso de Perú aprobó el proyecto de ley que impediría juzgar y condenar a individuos acusados de crímenes de lesa humanidad y de guerra. El informe con Silvia González.
Gran controversia ha causado en el Perú la aprobación en el Congreso peruano del proyecto de ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002. Este dictamen limitaría la aplicación de condenas por delitos de lesa humanidad y buscaría prescribir los que fueron cometidos antes de ese año. El constitucionalista Alberto Cruces, a través de canales oficiales, explica el tema.
El Congreso, al aprobar este proyecto de ley, lo que está buscando es decir, esto de acá, solamente del 2003 para adelante, para lo que venga en el futuro, porque no queremos que se toquen los casos que han pasado antes. Y como todos sabemos, en el Perú se han dado muchísimos casos de graves violaciones de derechos humanos.
El abogado Alberto Cruces explica que estos casos quedarían impunes porque no se podrían perseguir por esta interpretación que considera desconoce el derecho internacional. Por su parte, el congresista Roberto Quiabra, de Alianza por el Progreso, defendió la norma.
Nadie está diciendo que cierren todos los casos. Los que han cometido delito, que se sancionen. Pero usted no puede tener eternamente aperturados casos. Hay gente que tiene 30 años.
En tanto, familiares de los desaparecidos por casos donde se violaron los derechos humanos, como Gisela Ortiz, tienen su propia opinión sobre el tema.
En este momento, inclusive el Estado peruano no ha capturado a varios violadores de derechos humanos en nuestros casos. En estos momentos, el Estado peruano no ha cumplido siquiera con el pago de reparaciones civiles establecidas en condenas judiciales. Y las pocas sentencias que tenemos ahora se ven en peligro de quedar en impunidad frente a estos proyectos de ley.
Este dictamen tendrá que pasar por el Poder Ejecutivo, que tiene 2 opciones. Puede promulgar o observar la norma. Si este último es el caso, el Parlamento podría aprobarla por insistencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Las informaciones llegan a través de Buenos Días América. La Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial buscan fortalecer la respuesta a pandemias en la región de la Amazonía, susceptible a los efectos del cambio climático y a diversas enfermedades a través del proyecto PROTECT. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La región amazónica representa aproximadamente la mitad de la biodiversidad del planeta y sus ecosistemas son susceptibles a los efectos del cambio climático y la intervención humana, exponiendo también a sus poblaciones a diversas enfermedades, muchas de ellas prevenibles, y es por ello que la Organización Panamericana de la Salud, junto con el Banco Mundial, impulsarán el proyecto PROTECT en 7 países de esta región para mejorar la respuesta a pandemias y optimizar los sistemas de vigilancia y laboratorio en regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. La iniciativa será financiada por una subvención de casi 17 millones de dólares del Fondo para Pandemias y se espera que genere 354 millones de dólares adicionales en cofinanciamiento y tiene como objetivo mejorar la detección temprana, la caracterización y respuesta a enfermedades zoonóticas emergentes que puedan desencadenar una pandemia. Jarbas Barbosa, director de la OPS, expresó textualmente durante la presentación de esta iniciativa que PROTECT representa un paso crucial hacia una preparación más robusta ante amenazas epidémicas y pandémicas en las cuencas del Amazonas. Por su parte, Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, expresó textualmente: "Celebramos esta colaboración conjunta. Desde el Banco Mundial estamos comprometidos a ofrecer nuestra experiencia, conocimiento y apoyo para fortalecer el enfoque de una salud en América Latina y el Caribe. Se espera que durante los próximos 3 años el proyecto PROTECT beneficie a más de 2.700.000 personas, incluidas comunidades indígenas, no indígenas y ribereñas". Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Luego de un fin de semana de emociones, sufrimientos, frustraciones y mucha pasión, la Copa América ingresa en su fase decisiva con las cuatro selecciones que van a definir el torneo. Comenzamos con Uruguay. Uruguay nomás venció a Brasil por penales y clasificó a semifinales tras un partido donde se pegó más de lo que se jugó. Se dieron de lo lindo. 41 faltas, 4 amonestados, 1 expulsado y la rivalidad histórica entre ambos a flor de piel. El 0-0 final obligó a la definición desde el punto del penal y el arquero de la Celeste, Sergio Rochet, se erigió como uno de los héroes.
Habíamos hablado antes del partido, yo le había dicho que si llegábamos a penal iba a atajar 2, atajé 1, bueno, pero el otro me dijo que lo contaba como atajado. Felicidad tremenda por la victoria, contento por haber sido poco decisivo en lo que fue mantener el cero, más que nada los penales, es algo que también yo le doy mérito a los que lo hacen.
La clasificación de la Celeste a semis llegó gracias al último penal convertido por Manuel Ugarte, que describía sus sensaciones.
Ya estaba convencido de dónde iba a patear. Me sorprendí con la tranquilidad que lo hice. Cualquier uruguayo es un sueño patear un penal así. Yo nunca había vivido una situación así y bueno, fue hermoso.
En el otro encuentro que abrió la jornada del sábado, Colombia fue una fiesta de goles ante Panamá. Le ganó 5-0 con un James Rodríguez como gran figura y autor de un gol y con las anotaciones de John Córdoba, Richard Ríos, Lucho Díaz y Miguel Borja. Escuchamos a James Rodríguez.
Es un orgullo muy grande, hicimos un buen partido. Sabíamos que si no salíamos bien iba a ser un rival duro. Bueno, salimos de muy buena manera, hicimos los goles rápido y se pudo controlar el partido después.
Más allá de toda efervescencia, el técnico de la selección cafetera, Néstor Lorenzo, puso la pelota contra el piso y decía cómo están manejando la expectativa de todos los colombianos por llegar a la final.
Creo que lo estamos manejando de la mejor manera. Es ilusorio decir semifinal, final, cuarto de final. Te puede pasar cualquier cosa y el objetivo es ganar el próximo partido. Vamos a llegar bien, partido a partido. No, el partido más importante es el próximo.
El cuadro de semis había comenzado con la derrota de Venezuela por penales ante Canadá, que se infla el pecho por meterse entre las cuatro mejores del continente y además sacando la cara por ser la única representante de CONCACAF. Tras la victoria ante la Vinotinto, al técnico de Le Rouge, el estadounidense Jesse Marsh, le preguntaron cuál fue la clave de la victoria.
No solo es una, son varias, pero claramente nuestra capacidad para llevar el partido a lo estrictamente físico es lo que nos hace exitosos. Exigimos a Venezuela al límite, son un buen equipo, pero nuestra velocidad y nuestra preparación física son el objetivo para presionar a los rivales y ver si pueden controlarnos.
Se acerca el momento de la verdad para estas cuatro selecciones. Argentina y Canadá volverán a verse las caras tras la victoria albiceleste en Atlanta en fase de grupos, esta vez en New Jersey mañana martes. Por su parte, Uruguay y Colombia chocarán en Charlotte, Carolina del Norte, el miércoles. No habrá mañana para ninguna, dos seguirán su camino a la gran final del domingo, dos jugarán por un lugar en el podio el sábado. ¡Prepárense, que ahora se viene lo mejor! Hasta aquí el resumen de la Copa América Estados Unidos 2024. Soy Gustavo Cherkis desde Washington y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de Copa América, Marcelo Bielsa sabía bien la reacción mundial tras un Uruguay-Brasil en el que se abusó del juego áspero por los cuartos de final de la Copa América, con los dos clásicos rivales combinándose para 41 faltas, 4 remates a puerta y 0 goles en el tiempo reglamentario. Bielsa admitió que no hubo fútbol bonito la noche del sábado, pero el técnico argentino de Uruguay únicamente le importaba la celebración en el país y las gradas de Las Vegas tras la victoria de la Celeste. Con Sergio Rochet, el arquero que tapó el primer lanzamiento, y Manuel Ugarte como protagonistas, Uruguay avanzó a las semifinales de la Copa América con una victoria de 4-2 en la tanda de penales tras un 0-0 en el tiempo reglamentario. Uruguay y Brasil se enfrascaron en una batalla de pierna fuerte, dejando a un lado la expectativa de fútbol atractivo que se había generado. En otras acciones, la estrella alemana Toni Kroos se despidió oficialmente del fútbol el domingo, 2 días después de la dramática derrota de su selección ante España en cuartos de final del Campeonato Europeo. Con el gol del suplente Mike Merino en el último minuto del tiempo extra, España ganó 2-1, eliminando a la nación sede y puso fin a la carrera de Kroos. Entonces, eso es todo, escribió Kroos en un mensaje en Instagram el domingo. Pero antes de que me tome un descanso y piense en lo que ha sucedido los últimos 17 años, no quiero perder la oportunidad de agradecer a todos por aceptarme como soy. El campeón del Mundial 2014 agradeció a los aficionados, clubes, entrenadores y a sus compañeros, así como a sus amigos y familiares, por todo lo que recibió. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Despicable Me Parte 4 es la película más vista en estos momentos en las salas de cine en Estados Unidos, con más de 27 millones de dólares en taquilla a escala nacional hasta el momento. Si prefiere shows en vivo, el musical Mamma Mia estará en el Kennedy Center de esta capital del 13 de agosto a septiembre 1. De los suecos Benny Andersson y Björn Ulvaeus, basado en las eternas canciones de ABBA. En streaming, Beverly Hills Cop en Netflix, con Eddie Murphy y los teclados de Harold Faltermeyer, 6 hermanos esquizofrénicos. Puede verse en Max, la antigua HBO Max. Will Reeve, reportero de ABC News e hijo del actor Christopher Reeve, hará el papel de un reportero de televisión en la próxima película Superman, del director James Gunn. Seguimos con la agenda de julio. Este es el mes de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Wolf Trap de Virginia. Cerca de aquí, la novena de Beethoven con la Sinfónica este viernes, el 12 de julio. Al día siguiente, la Sinfónica toca música de John Williams durante la proyección del filme Star Wars. Luego, el 19, también en el Wolf Trap, la Sinfónica presenta La Bohemia, una coproducción de la Gran Ópera de Houston, la compañía canadiense de ópera y la Ópera de San Francisco. Y Terry Hall, del ex dúo Hall & Oates, junto a Elvis Costello y Los Impostores, con Charlie Sexton, el 25 de julio, en la Sinfónica. No solo se conmemoran 60 años de la llegada de los Beatles a Estados Unidos, sino también de la creación de Pink Floyd. La agrupación, formada originalmente por Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y Syd Barrett, fue emblema de la psicodelia y después experimentó con el rock sinfónico y progresivo. Con Roger Waters y David Gilmour, el grupo publicó los álbumes The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Short Shorts de The Royal Teens es un tema de finales de la década de 1950 que personifica, según expertos, la cultura y la moda juvenil de la época. La canción alcanzó el puesto número 3 en las carteleras de la revista Billboard. Voz de América Radio. Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Short, short.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.